La pelota se mancha.
El fútbol criollo fue un proceso imparable. Como el tango, el fútbol creció desde los suburbios. Lindo viaje había hecho el fútbol. Había sido organizado en los colegios y universidades inglesas y en América del Sur alegraba a la gente que nunca había pisado una escuela. Estas palabras de Eduardo Galeano en esta semana que cumpliría el viejo 80 años. Hey, ¿cómo nos estamos poniendo de solemnes? Cordial saludo a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a este espacio cantinero que se ha convertido de a pocos y en desgracia en un podcast de fútbol. Les habla el día de hoy, una vez más, trasnochado la yegua Rodríguez. Y hoy me acompañan, como siempre, el señor Billy Ávila. Vilos, ¿cómo estás?
Bien, señor Nefasto. Y un poco contrariado con su presencia, pero es lo que nos toca. Muchas gracias por la invitación.
¿Qué tal la cita? ¿Te gustó?
No, la verdad no.
Bueno, para eso era. Vio, Holmes, ¿qué dice el Broky? ¿Bien o qué?
Papi, todo bien, suavecito, descansando. Parchadito, papi, ¿qué? ¿Por qué trasnochaste? Cuéntanos, a todos nos interesa saber.
Ay, eso es privacidad, ¿no? En este podcast no tengo que descubrir ese tipo de cositas. ¡Ey, muchachos!
¿La nueva normalidad será?
La nueva normalidad, sí, señores. ¡Ey! El día de hoy nos acompaña un invitado. Es un invitado que viene desde la República Independiente de Bosa y que cuenta entre sus logros, de verdad que esto sí es de admirar, 4 meses de abstinencia y no tiene intoxicación con licor. Un señor que antes tenía una melena a lo Pibe Valderrama, que hoy en día ya luce como un señor de bien, Brian Andrés Mosquera. ¿Qué dice, Brian? ¿También o qué?
¿Cómo estás, muchachos? No, muy feliz de estar en este espacio, la verdad. Cuando recibí la invitación por el correo me pareció un gran paso en mi carrera. Saludo a los otros participantes y espero no decepcionar como ustedes decepcionan todos los días. Gracias.
Ya con ese saludo yo creo que ya decepcionó. Pero bueno, muchachos, el día de hoy nos convoca la ansiedad y es que luego de largos meses con el parón del fútbol colombiano, ya vemos su regreso por allá asomándose entre tapabocas y polas. Cuéntame, viejo Holmes, ¿para cuándo está programado el regreso?
Bueno, manito, la vaina pinta así. El próximo martes, el martes 8, a eso de las 7 de la noche, va a estar jugando el partido de ida de la Superliga, el Junior de Barranquilla versus el América de Cali. Y la vuelta será el viernes 11 a las 7:30 de la noche, si no estoy mal. Eso por el lado de la Superliga, que disputan los dos campeones del año anterior.
Ajá.
Y por el lado de la Liga, que, pues, que se pospuso, vuelve el sábado 12 con el partido que estaba pospuesto entre el Deportivo Cali y entre su hijo menor, el Millonarios Fútbol Club, a las 6 de la tarde.
Ah, bueno, lo que hay que escuchar. Muchachos, pero es que sí, verdad, ya hacía mucha falta este fútbol y entonces... Vea que estuvimos investigando entre la junta directiva y todos nuestros investigadores, entre los que su director es el nefasto Billy Ávila, ¿cuándo había el fútbol colombiano parado como en este difícil año 2020? Y encontramos que solo un año tuvo esa particularidad y es el año 1989, a quien le dedicamos este podcast del día de hoy. Vilos, cuéntanos por qué ese año paró el fútbol colombiano.
Gracias, personaje nefasto. Y respondiendo al Holmes, el Junior no es nada. Bueno. En 1989, como ustedes bien saben, Colombia sufría embates por el narcotráfico. Esta cuestión permeaba pues no solo la política, la economía, sino que llegó al fútbol. Es bien sabido que los Rodríguez Orejuela manejaban el Cali, lastimosamente Gacha Millonarios, y se dice que el cartel de Medellín colindaba entre el Medellín y el Nacional. Entonces, luego de esto, en el campeonato específicamente de 1989, el 15 de noviembre, muere el árbitro Álvaro Ortega. Él es de Cartagena y les cuento la historia. Él venía de pitar un partido en Cali entre el América y el Medellín. Este queda 3-2 y Carlos Castro, como en el minuto 88, empaca un gol de Chile de media chalaca. Acá el árbitro citado pita fuera de lugar y pues esto molestó al patrón, al señor Pablito Escobar. Entonces él lo amenaza, él le dice, viejito, si le volvés a pitar al Medellín, te amo chumbimba. Y efectivamente, en un partido de vuelta entre el Medellín y el América, el partido queda 3-3. Lastimosamente, luego de esa amenaza, el 15 de noviembre, le ancho un bimba ahí en Medellín al señor Ortega. Cabe recordar que estos campeonatos eran como una especie de cuadrangulares como en la actualidad, pero tenían la particularidad de las bonificaciones. Ahí, digamos, el cuadrangular final, el primer grupo era entre Millonarios, América, Junior y el Medellín, y el otro era la Unión Magdalena, Santa Fe, Nacional y el Deportes Quindío. Entonces, la Dimayor tomó la decisión de cancelar este campeonato, y como bien lo decía Danilo, el personaje nefasto y que me cae mal, lastimosamente lo aplaza. Seguramente la final era un Millonarios Unión Magdalena.
Mira que sí, entonces ese año yo creo que pues las circunstancias que aplazan este campeonato son un poco más amables, sin lugar a dudas el 1989 es un año catastrófico para el país, pero solo hablando de fútbol es muy particular que a la par de que ocurren estos horribles hechos en el campeonato local, ese mismo año Colombia lleva a un campeón de la Libertadores, que es el Nacional de Maturana, que le gana a la Olimpia en el estadio Nemesio Camacho del Campín. Ese mismo año participamos en una Copa América, pues no nos fue tan bien, pero bueno, hubo participación. Y ese mismo año, yo creo que ese es el evento futbolero, Colombia logra, luego de muchos años, regresar a un Mundial, a Italia 90. Cuéntanos, Vilos, algo sobre ese fútbol que a pesar de la catástrofe seguía flotando.
Bueno, la selección, como bien nosotros hicimos esos especiales, lo pueden encontrar en YouTube, en la página de Instagram. Colombia venía de una buena participación en la Copa América del 87. Si no recuerdan, fue un tercer puesto donde se le gana a la selección del más grande de Dios, de Maradona. Y en el año 89 se celebra esa Copa en Brasil. Uh-huh. Como bien decía Danilo, también para recordarles, Colombia empieza con Venezuela, le gana 4-2 y Higuita marca el primer gol de un arquero en una Copa América. Luego pierde con Paraguay, que será como su némesis, serán unos partidos muy bravos de acá. Yo diría que hasta el 98, el Chilaver, pues cuando se agarra con Aristizábal y le dan la jeta a Asprilla y escupe a otros personajes. Y luego Colombia empata con Brasil, que a la postre sería campeona. Pero en el buen juego que le ofrece Colombia a Brasil de Bebeto y Romario, los brasileños chiflan y escupen como bien pechofríos que son a su selección. Luego Colombia empata con Perú y ya, se terminó esa copa. Luego,
¿en cuanto a eliminatoria?
Sí, señores, las eliminatorias es un mes después. Colombia queda con Ecuador y Paraguay. O sea, habían quedado rencillas de esos partidos siempre. O sea, si tienen tiempo, y que no creo, y pues tampoco vale la pena. Ese partido Colombia-Paraguay en Asunción fue un robo total, expulsan a un jugador colombiano como al minuto 15, se quedaron picados y se querían dar en la jeta siempre.
De hecho, los jugadores casi se dan en la jeta con la policía paraguaya, ¿no?
Exacto, sí, en ese tiempo no solo Colombia, sino el fútbol suramericano era común ver a todas estas garbambas de personajes con esos pelos y guasos queriéndose dar en la jeta con todo el mundo, pero bueno. Es la esencia. Luego en Ecuador sacan un buen punto y el partido, el final, Colombia le gana 2-1 a Paraguay. También, para no hablar que ya estoy mamado, Colombia queda en el repechaje y le toca jugar contra Israel, el recordado gol del Palomo Zuriaga y luego la clasificación en Tel Aviv.
Qué grande el Palomo, sí señor.
Conductor, ¿puedo hacer una pregunta?
Sí, haga las que quiera.
Vilitos, qué pena incomodarte, sé que no querías hablar. ¿Qué es Garbamba, hermano? Es que no tengo ni idea qué es esa mierda.
Búscalo en la RAE, es un personaje atarbán, es una especie de Danilo Rodríguez, mechilargo, oliendo a sobaco, también como a ajo de esos reposados, y que se quería dar en la jeta con todo el mundo. También es que
pensé que estabas un poco nervioso y por eso inventabas palabras, pero bueno. Gracias.
No, si tú te pones a escuchar ahorita esto, yo no estoy nervioso, estoy antes descargado la risa.
Aún así, tiene un poco la voz temblorosa. Bueno, es que sin lugar a dudas...
No, tiene la voz temblorosa, calles, idiota.
Este año, de verdad, del 89, a pesar de como digamos esos buenos triunfos colombianos en el fútbol, pues de verdad que tiene una cantidad de hechos que hacen de Colombia un completo averno, un infierno, yo creo que hasta indescriptible para la pluma de Dante, y es que muchos sucesos estuvieron en ese año. Acudiendo entonces a nuestro invitado que está por allá dormido, si no aburrido, cuéntenos uno de esos hechos que tuvo el 89.
Ah, no, muchachos, no, pues como dice el doctor Ávila, la chumbimba aburrió a los colombianos. De manera que los colombianos aburridísimos no tenían de otro, sino que ver novelas, cine, no leía, obviamente nunca han leído, y un poquito de música. De manera que en las telenovelas es brutal, es una gran producción, una industria increíble, que crean esta novela que le hicieron un remake recientemente, pero la verdad no logró lo de esa época, solo porque les faltó un factor. Y es que en ese momento, en el 89, está Normita Elizondo, Dana García, tan fantasía en estos días, y la dirigía nada más que el señor Mayolo, a los cuales sus amigos del Club Cine de Cali se le inhalaron las cenizas cuando murió. Entonces Azúcar además contó, fue la primera novela que tuvo un negro en las pantallas. Recuerden que Azúcar es prácticamente una maldición que cae encima de un ingenio azucarero. La maldición es porque el patrón se mete con una negra, una afrocolombiana, de manera que la primera vez que vemos eso en la pantalla. Otra cosa, porque pues no todo debe ser el costeño vestido de amarillo, también se da la grabación de La Vorágine y de La Casa de Dos Palmas, que es de pues, José Estacio Rivera y de Manuel Mejía Vallejo, otro olvidado. En el cine, esto también es fascinante, está Martín Fierro, que es la primera colaboración entre Colombia y Argentina sobre esta novela del nacionalismo de la Estado-Nación, de cuando se formaba en Argentina, que es, como bien lo sabe Ávila, un Tarzán que decide, la verdad, no estar en la ciudad bonaerense, sino prácticamente en las pampas, porque se da cuenta que la civilización no le funciona. Yo creo que los colombianos hacían ese mismo ejercicio, veían que la civilización no funcionaba por tantas bombas y tanta chumbimba, como dice el compañero Ávila.
Tanta chumbimba, entonces, de garbimba.
Sí, exacto, sí, no, él tiene...
Garbamba.
Entonces es prácticamente la metáfora. Los colombianos, la civilización se entraba prácticamente por el televisor o por el cine y la barbarie estaba afuera en la calle. Otra cosa para mencionar, que deberían verlas todos, no todo es La Vendedora de Rosas. También está Rodrigo de No Futuro, que es este épico guitarrista de punk.
Peliculón.
Prácticamente a lo último se mata, que es que era como la única solución en esa época, si no te matan.
No, así la van a ver mucho, qué detallante.
Sí, qué spoiler tan berraco se mete, papi, tiene ganas. Sí. ¿Cómo te vas a cagar la película?
Entonces, Rodrigo de No Futuro es, yo creo, un fascinante, porque en esa época también estaba Ira, estaba Kraken, era música, no todo de Silvio Rodríguez, ni Pablo Milanés, y esas mamertiscos un poco para las 2 de la mañana, sino también tocaba ir a los sucios para las 9 de la noche y con tomar chirrinchi y darse en la jeta, okay, como bien se daba en esa época.
Su merced, entonces, un aprendiz de la historia del entretenimiento, ¿no? No nos echó ni un solo datazo de bombazos.
No, eso ¿para qué? No, eso el trauma, los que sobrevivían por ahí, yo creo que el trauma más grande, como lo relatan algunas novelas de el gomelo Juan Gabriel Vázquez, es que no se les paraba el chimbo, pero de resto no creo que haya más trauma para la élite colombiana. ¿Listo? Ahí acaba mi intervención. Muchísimas gracias, muchachos.
Ah, ya, pero la próxima. Ya se va, no, Pérez.
Sí, papi, pero para esa época existía, no sé, el Yo de Arroyo, Fruquito y sus Tesos. Ah, es que deja Kraken a un ladito, qué pena.
Sí, Diomedes, hermano, el grupo Nietzsche.
Bueno, yo, Yo de Arroyo. Tantos, pero cuénteme, en ese año 89 también, ¿qué destacas?
Bueno, papi, yo voy a destacar también cosas en términos del entretenimiento y pues que al gran Vilo Ávila le encantan. Una de ellas es que sale a la luz o sale a las pantallas la gran reconocida serie Los Simpson. Ese año estrenó las pantallas.
¿Verdad? ¿Lo bien?
Sí, señores, sí, señores, papi, ¿cómo la viste?
Datazo,
sí, señor.
Más de lo que dijo Brian, o sea, en 5 segundos fue lo mejor que han hecho en este programa, en este podcast.
No, a mí me gustó fue lo de la inhalada de las cenizas de Carlos Mayoro. Siga, Holmitos.
Nada, ya pues volviendo al ámbito futbolístico, ese año hay que destacar pues que el equipo a seguir era el Milan, campeón de la Champions League. En la final enfrenta al Steaua Bucarest de Rumania y pues le da un baile. La final queda 4-0. Digamos que en ese equipo destacaban jugadores como Carleto Ancelotti, estaba...
El papá putativo de James Rodríguez.
Estaba Costa Curta también, que si no estoy mal era el capitán de ese equipo. estaba Van Basten, había grandes jugadores y, si no estoy mal, creo que Billy puede corroborar, creo que a ese gran equipo es el que el famoso Tino Asprilla, que no patea con la izquierda, le hace un golazo de tiro libre.
Hijito, el capitán de ese Milan era Franco Baresi. Me extraña de ti que eres futbolero a morir.
De hecho, por ese campeonato de Champions en esa época, Copa de Europa, Van Basten es balón de oro, ¿no?
Sí, también toca decir que tenían como una base holandesa que venía también de ganar la Copa de 1988 en Alemania, la Eurocopa, y también me duele decirlo y me da un poquito de asco, pero ese Milan le ganó a Nacional, que había venido de ser campeón de la Libertadores, uh-huh. Y lastimosamente le hizo un buen partido.
Muchachos, otra serie así que salió ese año a relucir, digamos que estamos hablando de un año espectacular en el mundo de las pantallas, es Dragon Ball Z.
Vamos a buscar las esferas de Dragoncito. ¿Te gracias, gusta? ¿Te gusta
gracias,
Goku?
Gracias, viejo.
Pero sí, me encanta más Los Simpson, qué pena.
No, los dos son datazos. Yo sí quisiera referirme un poquito a una cronología de sucesos que, como les decía anteriormente, creo que marcaron en Colombia un completo infierno. Y se los voy a narrar rápidamente. El 18 de enero del 89 sucede la masacre de 15 funcionarios judiciales en manos de paramilitares, de ese naciente fenómeno paramilitar en Santander, lo que se conoció como la masacre de La Rochela. El 18 de agosto, un viernes, en la plaza central de Soacha, es asesinado el candidato presidencial Luis Carlos Galán, un hombre al que Daniel Samper Pizano, un escritor del que soy fancy, hablaba de que era un hombre de izquierda, tema polémico además, y al que le acuñaba una gran, digamos, plataforma política y social que se vio empañada por la necesidad de que los políticos en ese momento hablaran solamente del narcotráfico. Por ese hecho, condenado el senador Santofimio, Maza Márquez, que ahorita golpean las puertas de la JEP y no se las han abierto. Ese hecho en particular tiene un personaje que parece sacado de una novela negra, y es el señor Jacobo Alfonso Torregroso. Era el jefe de la policía del esquema de seguridad de Luis Carlos Galán, un tipo que no tenía méritos, que toda su carrera fue un policía bastante modesto, bastante mediocre, ¿no? Que se le asigna la protección del que fuera en ese momento la persona más buscada, digamos, a la que más le peligraba la vida. Este señor, pues, lo descuidó, lo dejó morir, y un año después, bien campante, desapareció del mapa, su cédula no volvió a aparecer, y las lenguas dicen que murió de muerte natural en Santa Marta. El 2 de septiembre estalla una bomba en El Espectador cuando tenía la sede en la avenida 68. Ante los sucesos, el señor Salgar, que tiene esa facultad de haber pasado de mensajero al editor general del periódico, dice: seguimos adelante, y así titula. El 16 de octubre ocurre el mismo suceso con el Vanguardia Liberal de Bucaramanga, donde sí hay 4 muertos. El 27 de noviembre del 89 estalla una bomba por Pablo Escobar en el avión Boeing 747. Esto buscaba matar al candidato presidencial César Gaviria, al que había recogido las banderas del asesinado Galán. Se recuerda mucho las palabras que le dijo Galán antes de la muerte al señor César Gaviria, donde le dijo: señor Gaviria, salve usted a Colombia. Yo creo que un poco copiando las palabras que Simón Bolívar le daba al señor general Rondón en el Pantano de Vargas, donde le acuñó: salve usted la patria. Para terminar este año nefasto y este completo averno, y perdona usar esa palabra, pero es que me parece bonita, en diciembre, el 6, estalla una bomba en el DAS, y el 15 se da de baja al señor Gonzalo Rodríguez Gacha en Tolú. Es increíble la cantidad de sucesos que confluyen en un mismo año, totalmente nefasto para el país.
¿Cómo te decimos, Juan Diego Alvira, versión mechuda? No más, hermano, no más. No, quiero acotar también que la señorita Colombia fue la señora Lisette Maecha en el Atlántico, del Atlántico.
Hey, muy buen dato.
Si quieren ver la primera película porno del cine colombiano, vean La Mansión de Araucama. Es
Vicky Hernández, ¿no? Vicky Hernández.
Divina, divina.
Hermosa, hermosa película, sí, señor.
Y hermosa Vicky también, ¿no?
Sí, pues no tanto como Ana García, pero sí.
Pero venga, ahí Ana, todavía era MILF.
No. Estaba como en el tránsito entre...
Esto no puede salir al aire, por favor.
No, pero yo quiero hacerle una preguntita a Brian. La señorita Dana García, la que usted se refiere, ¿estaba niña? Porque creo que esto está saludando un tema difícil. O sea, ¿le está diciendo buena a una niña?
Qué cochinada de tipo el que estamos invitando a este espacio. ¿Quién invitó a esa porquería, además?
Hey, viejo Brian, una preguntita, tú que eres historiador. Para esa época del 89, ¿ya existía esa categoría afrocolombiana?
Lo que pasa es que...
¿Escuchaste esa expresión?
Sí, no, pues la categoría como tal hace parte después legalmente, pero aún seguía con los negros. De hecho, en los documentales de Marta Rodríguez, esta antropóloga, es como la primera vez que se le da la categoría. Pero no. De hecho, los negros eran poco investigados.
Totalmente de acuerdo.
Yo creo que las primeras investigaciones hacia la negritud se dan audiovisualmente, no como quien dice con literatura.
Me siento salvo, en una clase, hermano.
Claro que sí.
Esto salvo Manuel Zapata Olivella, que eran los primeros que escribía sobre los negros, pero la literatura era escasa de negritud. Yo creo que eso es un gran aporte de la vaina audiovisual, pero eso está para otra sesión.
No, Danilo, vámonos, sí, porque, y que sigan hablando de teoría, gracias, sí.
Esa categoría llega del gran Rogelio Velázquez, sí, señor.
Bueno, don Rogelio Velázquez, vea que en el 89 también nació el señor Andy Carroll, Jordi Alba, Charles Aránguiz, Marcus Reus, Sturridge. Tenemos para hacer un equipo selección 1989, ¿no?
Papi, te faltó el más capo.
¿Cuál sería?
Tomasito Müller.
¿Verdad? Ve, tendríamos un equipazo, papá. Un equipazo. Muchachos, yo creo que tuvimos un gran programa. No sé si quieren seguir hablando de conceptos, de estudios, o nos vamos ya y dejamos quieta a la gente.
No, yo lo que quería preguntar era como por qué un candidato presidencial viajaba en un avión comercial. ¿No se han preguntado eso? ¿Había tan poca plata del Estado? ¿No le podían pedir un poco a los narcos? Porque me parece increíble que Gaviria, siendo como, es como hoy uno viajar pues al lado del senador Iván Cepeda o algo así, pues eso no se ve.
Qué peligro, ¿no? Qué peligro.
Sobre todo por el aliento que se manda el man. No, pero yo quiero decirle a Brayita, no, o sea, no puede, es otro contexto, es otro contexto. Ahí, sí. Es como decirle a Brayita que el señor Gaitán se fue caminando en el 48.
¿Por qué no cogió Uber?
¿Por qué no estaba con una escolta? No, hermano, o sea, estás estudiando historia, pero no me salgas con eso, ¿no? Hasta luego, se despidan de mí, yo me despido solo. Adiós.
Verás que es que Brian está especializado en otra cosa, y es el entretenimiento. ¿No viste? Entretenimiento. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. De verdad, un programa, no sé cómo describirlo, porque esté muy bien, Brayita. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Algún saludo?
No, la verdad, yo todo lo dije para que no me volvieran a invitar. Muchas gracias, muchachos.
Diego Holmes.
Claro que sí, nada, enviarle, si nos escuchan, un saludo y un abrazo fraterno al pueblo de La Boquilla, que estos días ha estado en protestas y manifestaciones porque a la gente de la Procuraduría se le dio por quitarle el título, la titulación colectiva. Entonces, pues nada, resistencia, muchachos. No,
buen clamor, mi Mike. Esa es. Ahí está nuestra reseña de lo que fue el nefasto, pero ya sabemos que para Brian, divertido año de 1989. Nos estamos topando, mi gente.
Perdón, Dana García.
La pelota se mancha.